el nuevo orden internacional, la distribución de la propiedad de los medios de comunicación, el monopolio de los mensajes en manos de unos pocos, plantean la necesidad urgente de buscar nuevas propuestas para estudiar la realidad y las construcciones que los medios hacen de esa realidad. Vamos a hablar con el profesor de Tecnología Educativa y de Comunicación Educativa y Cultura Popular, Roberto Aparici, para comentar dos textos que acaban de salir publicados en la UNED, en los que participan autores clásicos y otros más noveles que nos aproximan al estudio y el análisis de la comunicación en la era de Internet. Roberto Aparici ha coordinado la edición de estas obras. Buenas noches, Roberto.
Hola, buenas noches, María José.
Comenzamos por ver qué es lo que aporta este primer texto que tenemos encima de la mesa, Comunicación Educativa en la Sociedad de la Información.
El libro plantea de alguna manera una ruptura, un cambio a los planteamientos convencionales que se llevaban hasta hoy día en tecnología educativa. Todos los libros que circulan hoy por hoy están centrados o en enfoques exclusivamente tecnológicos o en enfoques exclusivamente pedagógicos. Esta obra propone una aproximación a la comunicación, a los movimientos sociales, propone una aproximación explícita de la mujer en el campo de las tecnologías y propone sobre todo una actitud dinámica y de cambio y de transformación de manera constante.
Hay en la obra cuatro campos de estudio. Yo me imagino que lo han organizado para que el lector pueda ir fácilmente interactuando con la propia obra. ¿Es así?
Sí, estas divisiones no son arbitrarias, sino que son cuatro grandes ejes que tienen de alguna manera un consenso en el contexto internacional donde se trabaja la tecnología con otro tipo de mirada, la tecnología, digamos, social, la tecnología aproximada a la gente. Desde ese punto de vista, el punto de partida es cómo se relacionan la comunicación y la educación, cómo se puede abordar este tipo de campos que a veces están sumamente alejados entre sí. Y nada mejor para dar paso luego a cómo la comunicación, cómo es la comunicación, se construye la realidad mediáticamente, cómo los medios, cómo este medio, por ejemplo, también construye la realidad. Para pasar a centrarnos en tres grandes ejes, que es la comunicación, la tecnología y la sociedad de la información, donde en este apartado aparecen firmas tan importantes como la de Manuel Castell, Octavio Gianni, Teodoro Rosak, Arlindo Machado o Jesús Martín Barbero. Concluye la obra con un gran apartado sobre educación y medios, donde se hace una revisión de cómo han sido tratados este tipo de temáticas en el contexto español e internacional, y se aboga por una alfabetización audiovisual y una alfabetización digital. Pero esta alfabetización frente a la que proponen los mercaderes o los empresarios, o la que proponen las maneras convencionales de enseñar tecnología educativa, la alfabetización digital y la alfabetización audiovisual que proponemos de aquí es una alfabetización en términos freirianos, en términos de igual a igual. Y una cosa que planteamos y que se desarrolla en otro volumen que es independiente pero complementario de esto es que los nuevos analfabetos van a estar mucho más aislados que los analfabetos de la lectoescritura. Y los nuevos analfabetos son los analfabetos audiovisuales y los analfabetos digitales. Quedan fuera de la comprensión de lo que se construye mediáticamente. Y lo que se construye mediáticamente es lo que hoy por hoy existe. Lo que no se muestran los medios, lo que no muestra las tecnologías digitales, están fuera de circulación, es algo no presente.
Y precisamente en este texto que estamos comentando, Comunicación Educativa en la Sociedad de la Información, se plantea esa necesidad urgente de buscar nuevas propuestas para que los ciudadanos sean capaces de estudiar la realidad, de analizarla, de hacerse partícipes de esa realidad que estamos construyendo entre todos. ¿Cuáles serían esas propuestas más novedosas? No podemos citar a todos los autores, nos ha mencionado una muestra, pero quizás destacar algún aspecto relevante.
Yo creo que un punto central es entender que los medios no reproducen la realidad, que los medios no son espejos de la realidad, sino que este programa de radio, como un programa de televisión o la prensa, construyen la realidad. Y construyen la realidad en función no sólo de las características del propio medio, sino del propietario de los medios. Digamos, la dimensión política y la dimensión económica de los propietarios va a determinar los significados. Esta es una cuestión en general poco abordada o casi no abordada en el campo de la tecnología educativa y que exige en España una inmediata transformación en cuanto a los planteamientos. Digamos que los planteamientos dominantes hoy por hoy corresponden a una concepción tecnológica de los años 80 o comienzos de los años 90. Aún usando o teniendo como paradigma las tecnologías digitales de la información, sin considerar elementos fundamentales como es el medio como construcción de la realidad y cómo en una sociedad en constante cambio, una sociedad dinámica, requiere acercar las tecnologías a la gente y no generar dos mundos, el de los inforicos y el de los infopobres, o la gran brecha digital. Es decir, pensemos el tercer mundo que existe dentro de España, y creo que hoy por hoy en España debemos abogar por un contexto de carácter democrático en el uso de las tecnologías. Y no solamente concentrar la atención o la mirada en poblaciones que reúnan más de 30.000 o 50.000 habitantes.
Yo creo que esto nos da pie para hablar del otro texto, Cultura Popular, Industrias Culturales y Ciberespacio, que como nos decía uno de los autores y coordinador de estos textos, Roberto Aparici, profesor en la UNED, ambos, Comunicación Educativa en la Sociedad de la Información y Cultura Popular, Industrias Culturales y Ciberespacio, tienen mucha relación. De hecho, algunos autores participan en las dos obras. Y hablando de este tema de cultura popular, un término polisémico y complejo, también se está transformando en este momento esa concepción de lo que se entiende por cultura popular. Quizás podemos comenzar por hacer una referencia para ver qué es lo que aporta también esta obra.
Creo que el campo de la tecnología tiene que vincularse estrechamente al campo de la cultura. Hasta hoy todos los textos de tecnología educativa no había ninguna vinculación explícita a la cultura y mucho menos a la cultura popular. Hasta hace relativamente poco tiempo se asociaba la cultura popular a una dimensión de carácter folclórica o a dimensiones que tenían que ver con la artesanía o con músicas del pueblo. En los últimos 30 años, sobre todo en el contexto anglosajón, que es donde más han trabajado este tipo de tema, han concentrado el tema de la cultura popular vinculándolo a la cultura de los medios y la cultura de la tecnología. Y cómo, a su vez, la cultura popular está íntimamente vinculado al tema de la industria cultural.
Otro de los grandes apartados de este texto precisamente se refiere a esas industrias culturales que de alguna manera remiten a un campo de acción y reflexión en el que la comunicación se entrecruza con la economía y la ideología. Roberto.
Sí, en primer lugar, creo que recuperamos un texto que todo el mundo debería leer o releer, que es el texto fundacional sobre el concepto de industria cultural, como es el texto de Theodor Adorno y Marc Horkheimer. Es un texto que va a ser el punto de partida para el estudio de los medios de comunicación. Y uno de los planteamientos originales que ofrecemos frente a lo que se venía haciendo en este campo es que la tecnología tiene que estar íntimamente vinculada o ligada a los procesos de la cultura popular y a los procesos de la industria, a los productores de los medios, y cómo los productores de los medios están íntimamente vinculados a las audiencias, y está vinculado íntimamente al consumo mediático. Pero todo esto a su vez se engloba en un nuevo marco, que es el de estudios culturales, que en los últimos años, dentro de nuestra área lingüística, está cobrando cada vez mayor vigencia y que en el contexto anglosajón ya lleva una cierta tradición.
Y llegamos a uno de los apartados quizá más atractivo para los estudiantes y para los jóvenes, porque se centra en ciberespacio y ciudadanía, dando un nuevo espacio para la comunicación y también para el protagonismo del ciudadano. ¿Algún comentario sobre esta?
Sí, frente a los planteamientos convencionales de aproximarse al campo de Internet, nosotros abogamos por acercarnos al tema del ciberespacio y planteamos que el ciberespacio está caracterizado estos años que vivimos por una generación, que es la generación NET, en el contexto de la cultura Internet. Esta cuestión también es extremadamente novedosa, y cómo la generación NET está caracterizada por jóvenes que tienen por lo general menos de 24 o 25 años, que utilizan Internet como principal fuente de información, donde a su vez la televisión pasa a un segundo o a un tercer plano, y donde dentro de esta generación NET tienen unas características muy muy especiales en cuanto a vincularse con sus propios pares, y a su vez sus pares están en otros rincones del mundo desarrollando por lo general actitudes solidarias, actitudes que aproximan y solucionan o tratan solucionar problemas de unos con otros. Y junto con esta cuestión hay dos textos. Bueno, uno de ellos es fundacional, que es el texto de Richard Stallman, que es el gran pope del software libre, este software que aproxima el software no tiene dueños, donde la palabra libre está asociado a un software democrático que llegue a cualquier persona que no tenga que pagar impuestos, y una aproximación a un texto del género vinculado al ciberespacio, como es el ciberfeminismo, un tema escasamente tratado en la bibliografía en castellano. Sonia Reverter Bañón, en su excelente artículo Ciberfeminismo más allá de los géneros, aproxima la vinculación del tema de la mujer al campo de las tecnologías. Y una cosa que no quiero descuidar es el tema del hacktivismo y el tema del control, textos que enuncian y denuncian las nuevas formas de control que estamos viviendo y cómo tenemos que ser defensores de planteamientos democráticos que garanticen la libertad de expresión.
Ha sido un apunte muy breve sobre dos textos que se han publicado en nuestra universidad hace muy poco tiempo: Comunicación educativa en la sociedad de la información y Cultura popular, industrias culturales y ciberespacio. No nos ha dado tiempo a citar todos los artículos y a todos los autores.
Sí, hay muchos autores españoles y otros tantos autores de diferentes partes del mundo que no hemos citado, pero me gustaría, María José, si puedes leer un fragmento del texto de Aquilina Fueyo Gutiérrez en homenaje a todos los autores españoles y extranjeros que han colaborado y que no hemos lamentablemente citado aquí.
Un relato, el de Aquilina Fueyo, que habla del futuro y en alguno de sus párrafos dice así: el futuro, ese tiempo verbal que sirve para denotar la acción que no ha sucedido todavía, era hasta ayer mismo promesa de una vida mejor, confianza en que el conocimiento habría de tornarse en desarrollo económico y, mediante una distribución más participativa y ecuánime, en progreso y justicia social. Y hoy, para el 80% de la humanidad, no hay realmente futuro. Pero no, el futuro sí existe, porque esas personas saben perfectamente cuál es su futuro, su condena y su miseria. Porque unos pocos, los amos del mundo, los dueños de la tecnología, los que manejan los mercados de capitales y los medios de comunicación social, saben perfectamente cuál es su futuro, su constante enriquecimiento, su latrocinio impune. Y saben, sobre todo, que pueden decidir el futuro de millones de personas.
De todos depende que ese 80% de la humanidad transforme su situación. De alguna manera, usted y nosotros somos copartícipes responsables de transformar esa realidad.
Bien, y les invitamos a consultar estas obras y otras muchas, porque además en estos textos, que pueden consultar también en las bibliotecas de nuestra universidad, tienen no solamente una bibliografía impresa, sino también referencia a páginas en Internet. Buenas noches, Roberto Aparicio, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.